a ustedes y como recordando siempre que en la provincia de Pastaza, en el pueblo de Sarayaco, estuvimos resguardados durante algún tiempo y tratados bien para evitar de que precisamente quien ahora está solicitando asilo en Estados Unidos, el señor José Serrano, encabezaba y además solicitaba a, me acuerdo, a José Hualinga de que nos entregue. José Hualinga con mucha dignidad le decía, tú has estado acá, tú has tomado chicha conmigo y me pides semejante barbaridad, ¿no? O sea, me dijo, tú ya no eres nuestro amigo, me acuerdo que le dijo a través de los medios de comunicación que teníamos disponibles en ese momento. Entonces, fíjense que era un delirio en ese entonces del gobierno de Correa meter al ejército. Intentó con, ustedes recordarán, 3 helicópteros de la policía, con trataron de entrar. Sin embargo, la comunidad no dejó que se estacionaran los helicópteros en el en la pista. Realmente no tuvieron la posibilidad, pero el gobierno era tan delirante que podía haber hecho que el ejército entre y hay un enfrentamiento, y eso hubiese sido terrible, y nosotros por eso es que salimos de Sarayaco, para evitar ese enfrentamiento, para que no haya víctimas, y que realmente después nosotros seamos acusados, incluso de si hubiese habido víctimas de alguno de los lados. Y nosotros no tenemos la información sobre qué es lo que está pasando con el asilo de este señor, pero lo que yo creo que ha habido es información desde Ecuador, y por eso es que no a él no le han dado todavía y no le han soltado siquiera. O sea, no le han dado todavía el asilo y tampoco le han soltado, porque tienen la información, debieron haber tenido esa información de que algo sucedía dentro de los documentos que acá se lograron por parte de la fiscalía. Entonces, yo creo que ese es el fondo del asunto, ¿no? O sea, no hay todavía, porque no se ha resuelto la cuestión legal acá en Ecuador, y aparentemente de toda la información que se tiene, él tuvo una participación importante dentro de ese entramado del asesinato de Fernando Villavicencio. Yo creo que esa preparación del asesinato de Fernando fue un gran complot político, partidario y mafioso además. O sea, había mucha gente interesada en que él no llegue a ser presidente, porque realmente José Serrano, Correa, algunos grupos mafiosos, algunos grupos políticos, hablemos claro, como por ejemplo Muentes y el Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? Por eso es que en la asamblea, 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana y 1 del Partido Social Cristiano estaban preparando el asesinato en plena asamblea. Y no es que dejaron de prepararlo y de hacerlo, se hicieron los locos, a pesar de que Fernando Villavicencio denunció en la fiscalía no investigó, y eso nos queda debiendo al pueblo ecuatoriano algunas de las cosas que no han investigado en torno al caso de Fernando Villavicencio. No hablo en general tienen muchos casos pendientes y realmente nos quedan debiendo muchos, pero yo les recuerdo a la gente que ese fue un complot, en el complot donde los que cayeron primero, y que como ustedes ahora pueden ver, les ofrecieron incluso que van a sacarles después de que ganen las elecciones, eso es lo que se puede dilucidar de los documentos actuales, ellos no han podido desvirtuar y no van a poder desvirtuar esa participación, porque hay 3 sectores: los gatilleros, los delincuentes comunes, los que hicieron el trabajo, los intermedios que organizaron, y creo que todavía hay gente más arriba que dieron la orden. Pero
Doctor, precisamente de aquello, sí conocemos la trayectoria de Fernando y vemos también los atropellos, las amenazas que tenía permanentemente. Usted siempre ha estado cerca de Fernando y sabe también la situación. Pero aquí, ¿a qué se deberá de que la Fiscalía, como usted menciona, queda debiendo? Por ejemplo, veíamos las amenazas constantes que hacían los asambleístas, entre ellos el asambleísta Cuero. Bueno, Muentes está procesado. Pero ¿por qué será que no aparecen otras personas más cuando solamente en esta última oportunidad, como los mentalizadores, los financistas, se habla de Javier Jordán, se habla de Ronnie Aliaga y de José Serrano? Pero los demás, porque se conoce que ahí hay mucha gente que está involucrada, pero no aparecen, no investigan, aparte de los que ya están incluso detenidos, los que fueron asesinados, los autores materiales, pero otra gente también que amenazaba constantemente no aparece en las investigaciones. ¿A qué se deberá, doctor?
Por eso digo, o sea, miren, hay que hacer un trabajo muy profesional. Nosotros hemos estado apoyando a la Fiscalía para que realice ese trabajo. Sin embargo, yo debo decir que no es que estemos contentos con el trabajo de la Fiscalía, porque sí hay muchos vacíos en la investigación. Sin embargo, o sea, eso es lo que tenemos, y eso es lo que tenemos que apoyar, y además pedir, exigir que la fiscal se prepare suficientemente, porque ella tiene todos los elementos del caso para acusar a Serrano, para acusar a Jordán, para acusar a Aliaga y a Salcedo. Recuerde usted que, ¿por qué reclamamos? Porque dentro de los que usted acaba de mencionar, ¿quiénes nomás estaban? Estaba Ronnie Aliaga, que ahora está procesado, estaba Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez y Pablo Muentes, y ellos no fueron investigados a su tiempo, porque hubiesen conseguido documentos muy importantes, porque hubiesen podido explorar el teléfono, las computadoras de estos individuos, y podríamos haber tenido mucho más información. O sea, tampoco nos han dicho, por ejemplo, qué hacía el ECU 911 siguiéndole a Fernando. Ajá. ¿Sí? ¿Qué hacía? ¿Quiénes eran los responsables? ¿Y a quién daban la información? ¡Por Dios!
¿Sí? Esto queda en la interrogante, ¿no? Porque, bueno, de lo que se está conociendo, de acuerdo a los propios compañeros que realizaban los trabajos oscuros, nefastos, que trabajaron con José Serrano, pues le van delatando. Ahora, hoy se va a realizar la audiencia, no sé si usted esté al tanto. ¿Cree usted que los Estados Unidos puede concederle asilo, o es que a lo mejor habrá alguna otra medida el día de hoy allá en los Estados Unidos? ¿La justicia de ese país podrá otorgarle tal vez asilo o alguna otra medida?
Mire, usted recuerde una cosa, les voy a hacer acuerdo a sus oyentes, que el gobierno de Correa y el mismo Serrano y todos los correístas difundían que Fernando era informante de la CIA. Así lo decían, ¿verdad?
Sí, así es.
Resulta ser que el informante, y por qué pide que le den el asilo, es Serrano, es porque él dice que proporcionaba información a Estados Unidos. Fíjese cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo es la vida. Cuando Fernando Villavicencio no lo hacía de forma oculta. Él mismo fue a la fiscalía en la Florida y presentó los documentos. Y aquí presentaba en la embajada y él llamaba a rueda de prensa para informar a la gente de que estaba haciendo ese trabajo debido a que en el Ecuador no había justicia. Así lo hacía de claro. Pero cuando hay individuos oscuros, totalmente oscuros, como el señor Javier Jordán y el señor José Serrano, gente siniestra, que ya son conocidos, pues, a Fernando no le perdonó Jordán, porque él estaba bien oculto, estaba tapadito. No le perdonó jamás que sea develado en la foto de la piscina donde estaba Cortázar, donde estaba Jordán, donde estaba Aliaga. Y ahí se vio la unidad entre los grupos políticos y las mafias. Eso es lo que no le perdonaron. Y también, ¿por qué le asesinan? Dos cosas. La una, porque iba a ganar las elecciones. Y segundo, porque sabía que Fernando Villavicencio no les iba a perdonar nada y que iban a ser procesados. Por eso es que preparan ese asesinato y de seguro pidieron la autorización de más arriba.
Ahora, doctor, nuestro compañero Luis Corral también tiene una inquietud.
Doctor Figueroa, aquí lo que está en juego ahora es la credibilidad y confianza en la justicia ecuatoriana. Mire nomás, cuando la fiscal requiere de la jueza la prisión preventiva para los que ella pidió con los elementos de convicción, la jueza no lo hizo. Ahora la jueza está recusada y, a pesar de eso, el señor Wilson Toainga, fiscal subrogante, ha presentado elementos de convicción que son irrefutables. ¿Hay que seguir confiando en la justicia ecuatoriana, doctor?
Mire, yo soy una de las personas que no confía en la justicia ecuatoriana. Y tanto no confiábamos en la justicia ecuatoriana que con Fernando se decide en presentar algunas de estos casos de corrupción en la justicia norteamericana. Y Fernando públicamente, repito, entregó en la embajada y en la fiscalía de la Florida, entregó documentos de algunos casos. Si es que Poli está preso en Estados Unidos es porque Fernando Villavicencio lo denunció. Y si estuvieron presos mucha gente de Petroecuador que le robó a nuestro pobre país, también fue por culpa de Fernando Villavicencio. Y si le acusaron al de Seguro Sucre fue también por eso, porque Fernando entregó esos documentos. Sí, entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué hizo? Y repito, Fernando lo hizo porque no confiaba en la justicia del Ecuador, porque son jueces venales. Venales significa pagables, comprables, vendibles. Eso significa venales. Son jueces venales. Y lastimosamente de usted, de esta señora jueza, también ya se ha hecho público de que tiene intereses al lado y que son sus amigos, la gente que han sido de este partido mafioso que es RC.
En la justicia de Estados Unidos.
Y en cuanto se refiere a la fiscalía, lo único que nos queda es exigir que la fiscal se prepare bien y que haga y que presente los elementos de cargo suficientes para que se y el resto sean juzgados.
Ahora, la justicia de Estados Unidos también, ya por segunda ocasión, posterga la audiencia con él para su estadía o no, para el asilo o no. Pero José Serrano no es ningún pintado también. Ha estado colaborando con la justicia norteamericana desde 2019. Esto podría favorecer en tanto y cuanto lo que se resuelva hoy tenga la posibilidad de que sea traído al Ecuador, no expulsado ni nada, ni por falta de asilo ni nada, sino como deportado. ¿En qué calidad mismo vendría? O sea, ¿cuál mismo le parece a usted que es el destino de José Serrano? Porque la justicia norteamericana tiene suficiente información de la justicia ecuatoriana y este será deportado o no será deportado, será juzgado aquí, será juzgado allá. ¿Cómo avisora usted esta situación?
Mire, los gringos son muy pragmáticos. Sí, recuerde que Noriega, por ejemplo, fue colaborador, amigo de Estados Unidos y sin embargo,
Manuel Antonio Noriega, sí.
Invadiendo Panamá y sacándolo del poder, pues, y llevándolo preso a Estados Unidos, imagínense. Si es que no le conviene a Estados Unidos en este momento ser protector de una persona que preparó un asesinato, un magnicidio de alguien que iba a ser presidente de la República, ¿no? Si no le conviene a Estados Unidos, pues no le dará el asilo. Y esperamos que sea así. O sea, ellos ya tienen suficiente material. Además, ellos conocieron más antes que nosotros, porque ellos tenían el teléfono de Fernando, hicieron pericias, etcétera. Entonces, yo creo que ellos medirán muy bien la conveniencia de darle o no darle el asilo a una persona que muy probablemente fue una de las que organizó o que autorizó el asesinato de Fernando Villavicencio.
Doctor, nuestro compañero Salomón Osorio también va a realizar la siguiente inquietud.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una inquietud aquí, ¿no? Tú hablas de los jueces venales y eso es lo que en realidad se ha visto en el historial de la aplicación de la justicia en nuestro país, ¿no es cierto? Pero mira, a mí me preocupa mucho el tema de la última, no es preocupación, sino más bien las revelaciones que hace, ¿no? El último teniente, el Jonathan, de la policía, que ha sido pues super pana de José Serrano, que hasta videoconferencias para hacer el seguimiento a Fernando, y él establece y él razona y él, no, mejor dicho, delata, declara, informa que también hubo un coronel, por ejemplo, que entregó el GPS. Y por allá inclusive puede llegar a haber un general de la policía, qué sé yo. Y también lo que tú señalas, lo del ECU 911, es un aparato, es una entidad del Estado ecuatoriano. Y eso se sabe desde el comienzo, que el GPS, que el ECU 911 le estaba siguiendo al teléfono de Fernando y que tenían toda aquella información. Esto configura, en definitiva, lo que podría llamarse también, además del crimen político, también un crimen de Estado, Carlos Figueroa, por favor.
Me refiero yo, Salomón, muy buenos días, un gusto en saludarte a los tiempos. Lo que yo decía, eso fue todo un complot de estructuras políticas y desde el Estado también, de estructuras que deberían estar para protegernos. Y a eso me refiero cuando digo que la Fiscalía nos queda debiendo todavía, porque debía haber procesado a muchas más personas, y no están. O sea, algún momento deberemos tener una verdad completa y poder procesar a todos los que irresponsablemente o de manera sistemática y a lo mejor consciente, totalmente consciente, hicieron ese trabajo para asesinar a una persona que era la esperanza de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces, no, Salomón, específicamente, yo no creo, o sea, no he tenido la confianza en la justicia y espero que por ahí de relancina nos salga un buen juez o una buena jueza que pueda procesar adecuadamente a los que están en este momento y además dejar abierta la posibilidad de continuar con la investigación o de procesar a los, como tú dices, a toda esta gente que ha sido mencionada. Y una cuestión, ahorita no nos conviene creer, para estos delincuentes, no nos conviene creer en la versión de Salcedo. ¿Y por qué Salcedo está declarando? ¿Por qué Salcedo abrió la boca? Porque tuvo miedo, pues ya intentaron asesinarle a él y al hermano. Y si no se traba la pistola, el señor Salcedo estaba muerto. Y ya no teníamos caso. Entonces, quiero decir claramente que esta gente que está también arriesgando su vida, pero debido a que ya a otros amigos alrededor de ellos ya los han callado, pues. Por eso se atrevieron a hablar. Porque la única posibilidad de mantenerse con vida es hacer público todo lo que ellos conocían. Por eso están con vida, porque si no ya los hubiesen matado, como mataron a los autores materiales, para que no quede huella.
Y así están las cosas, claro. Hemos de seguir conversando de estos temas, por supuesto. Tú como testigo de cargo, tú estabas muy cerca de Fernando siempre, y pues esto, lo que interesa como ciudadano, y te hablo como pariente cercano y toda la cuestión, es que se esclarezca quiénes son los autores intelectuales del crimen de Fernando y que, por supuesto, paguen su fechoría. Gracias, Carlos. Y si alguna cosa más tienes que añadir, por favor.
No, que lo único que nosotros podemos hacer desde el presionar en los medios de comunicación, en todo lado, y exigir que se procese a todos los que estuvieron inmiscuidos en este caso, en la preparación del asesinato, del magnicidio de nuestro hermano querido, de nuestro compañero, y también de la esperanza del pueblo ecuatoriano. No es que mataron solo a una persona, mataron a la esperanza de todo un pueblo, y eso tenemos que exigir a las autoridades, a los jueces, a la fiscal, de que procese a todos los que deben estar en este caso. Así.